Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos en vivo para toda la República Mexicana, Telefórmula, Radio Fórmula, radiofórmula.mx. El tema de hoy nos interesa a todos porque ya ven que andan las enfermedades respiratorias por todos lados. Seres humanos y hasta los perritos. La semana pasada, pues ustedes se dieron cuenta que yo me quedé aquí sin voz, me dio una laringitis, me quedé sin voz, estuve sobreviviendo la semana, hasta mi perrito también se enfermó. Anda el tema del calor, la contaminación, la resequedad, la deshidratación, combinado con las alergias, y se hace un batido perfecto de enfermedades respiratorias. Ahora, esto de andar acatarrados o con tos, o que se nos cierra la garganta, o nos da fiebre, lo relacionamos mucho con el invierno. Pues llega el invierno y nos parece que es muy normal que nos enfermemos de las vías respiratorias. Pero ahorita, con el calor, está durísimo. Hay muchísima gente. Nuestra querida Andreita anda ahí, tose y tose, estornude, estornude, anda como yo la semana pasada. Ya ven que hasta Alejandro Fernández canceló también una gira, se quedó sin voz, le pasó lo mismo que a mí la semana pasada. Entonces, el programa de hoy lo hemos dedicado realmente a entender este problema. El calor tiene que ver algo, la ola de calor, hay por ahí sacar un artículo sobre la, ¿cómo se llama? La gripe solar, o sea, temas relacionados con el calor, enfermedades de las vías respiratorias con el calor. ¿Tiene algo que ver el calor? ¿Tiene algo que ver la contaminación? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que cuidar? Bueno, hemos invitado a dos expertos para que nos hablen de esto, porque de verdad es un tema que tristemente está por todos lados. El doctor Antonio Clemente Otorrino Laringólogo, que fue el médico que hizo que regresara mi voz a mi cuerpo y que me ayudó, me metió una cámara por la nariz hasta el esófago y se puso, ya me conoce más que mi madre. Entonces, me ayudó a salir de la enfermedad, y él nos va a decir hoy justamente qué onda con esta época de calor y las enfermedades de las vías respiratorias. ¿Qué pasa con los sprays nasales para abrir la nariz y poder respirar? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? ¿Le está pasando a tanta gente? También anda por ahí un tema de una sordera súbita, que me dice el doctor que si se tapa el oído y no te atiendes en los primeros 7 días, te puedes quedar sordo. Entonces, ¿cómo hay que atenderse? Porque la gente se le tapa el oído, se automedica o no hace nada, y cuando va al médico ya es muy tarde. Entonces va a estar muy interesante lo que vamos a aprender del doctor Antonio Clemente. La doctora María Carmen Costa, también alergóloga, estará con nosotros y nos va a hablar de cuál es la diferencia, cómo distinguir si tengo gripe o tengo alergia, y si las alergias se han agravado con la época de calor, con los calores. O sea, ¿van de la mano? ¿Va una cosa con la otra? ¿O hay nuevas alergias? ¿O qué está pasando con esta nueva ola de calor? Bueno, estaremos hablando de esto, estaremos hablando de medicamentos, estaremos hablando del tema de qué pasa cuando nos metemos cosas a los oídos. Hay un montón de remedios de la abuela, que si las mechas, que si los conos, que si el humo del cigarro, que hay unos tornillos que te ponen en Instagram que te metes, supuestamente te saca la cerilla. ¿Eso es confiable o hay peligros? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando se nos tapan los oídos? ¿Cómo destaparlos sin riesgos? En el confesionario de hoy abrimos la conversación. marcoantonioregil.com/fórmula o mi cuenta de Instagram @marcoantonioregil. La pregunta es, ¿te has enfermado de las vías respiratorias en esta época de calor? Dinos sí o dinos no. Yo ya voté, mi respuesta es sí. Y no una, varias veces me ha tocado en los últimos 3 meses. Así que ve a votar, ¿te has enfermado de las vías respiratorias? ¿Sí o no? Tenemos muchos comentarios de nuestros socios y socias, algunas preguntas. preguntas. Espero que nos alcance el tiempo porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar, pero sobre todo saber cómo prevenir y cómo tratar una enfermedad respiratoria si se presenta en esta época de calor. Así que quédense con nosotros porque la conversación se va a poner muy, muy, muy interesante. Estamos en Grupo Fórmula en vivo para toda la República, desde Tijuana, Ensenada hasta Mérida, Veracruz, Guadalajara, Monterrey, obvio Ciudad de México. Estamos en vivo con ustedes y volvemos después de una muy, muy breve pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
La época de calor y las enfermedades respiratorias, pues antes era normal que el calor en Mérida, en Ciudad Obregón, en Mexicali, Hermosillo, Saltillo, Monterrey, pero ahora hasta la mismísima Ciudad de México, hasta Cuernavaca, Guadalajara, que presumíamos de, pues tenemos aire acondicionado natural, no, nos está pegando el calorón y están pegando las enfermedades respiratorias. Ahora tienes que dormir mínimo con un ventilador prendido porque si no, parece que andas ahí en la menopausia o en la andropausia y despiertas todo sudado, empapado y de mal humor, así diciendo, ¿qué onda? ¿En qué momento me mudé a Mexicali? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Pues así está, el calorón y la contaminación. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que entre 290 mil y 360 mil personas mueren cada año debido a enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe. Y le preguntamos a nuestro público si en esta época de calor, estas horas de calor, están teniendo problemas en vías respiratorias. 48% de la gente nos dice que sí, 52% dice que no, tanto en mi cuenta de Instagram, en marcoantonioregil.com/fórmula, nuestro grupo de Telegram, es prácticamente ahí. Casi la mitad de las personas con estas olas de calor están teniendo enfermedades respiratorias. Que esto no pensaría, pues, enfermedades respiratorias, pero calor. Bueno, para hablar de esto, el doctor Antonio Clemente, otorrinolaringólogo, lo pronuncié bien, otorrinolaringólogo del Hospital Español aquí en Ciudad de México. Aquí está el doctor que hizo el milagro, hizo que mi voz regresara. ¿Te acuerdas que llegué a verte?
Sí, sin voz. La semana pasada, totalmente sin voz.
Sin voz, y me dice, hay que descansar unos 5 días. Digo, tengo radio diario. Ajá, y no tengo 2 conferencias esta semana, doctor. Pero, a ver, yo tenía una laringitis, ¿no?
Así es. Es cuando se inflaman las cuerdas vocales. Entonces, en tu caso, como usas la voz, pues es muy fácil darse cuenta. Entonces, rápidamente se va a ir lastimando poco a poco. Cantantes, maestros, locutores, todos esos. La garganta la sufre mucho ahorita.
Pero lo primero que me dijiste cuando llegué a tu consultorio, que por cierto te encontré en Google y vi que tenía 5 estrellas y todo el mundo hablaba bonito de ti. Ajá. Dije, pues yo voy a ir con este doctor. Muy bien. Sí, ¿no? Ya también ya le puse mis 5 estrellas. Pero me decías que está plagado de gente enferma como yo. Pues ahorita hoy tenemos a nuestra querida Andreita que está así.
Sí, se me hizo raro la encuesta, que menos de la mitad, pero créeme que diario está lleno de gente enferma ahorita. La contaminación, el calor, la resequedad está afectando mucho.
¿Es normal que en el verano lleguen las enfermedades respiratorias? ¿No era eso exclusivo del invierno? ¿La vida está cambiando o siempre ha sido así?
Pues yo creo que no es normal, pero en invierno sí hay mucho más. Hablando de casos en total, en cantidad, sí es mucho más porque hay más virus, el frío, todo. Pero ahorita el calor lo que está haciendo más bien es que toda la gente anda reseca, inflamada, la nariz, moco, congestión. Entonces, eso te hace un poquito más propenso a que te enfermes. pero sí está influyendo mucho. La gente está con muchos problemas respiratorios, ojos, nariz, oídos, garganta.
O sea, ¿es una combinación de la contaminación con el calor? ¿Es lo que está pasando o el calor está desatando esta...?
Una combinación. El calor está haciendo que hay menos viento, está muy seco el ambiente, la gente está congestionada. Entonces, también eso te hace más susceptible a que si tus defensas no están bien, si no estás bien hidratado, todos esos factores están influyendo mucho en que la gente se enferme de vías respiratorias. Ahorita lo más importante son las digestivas. Toda la gente anda también enferma, pero las respiratorias no se quedan atrás a diferencia del invierno.
Que yo llegué medio deshidratado también.
Sí, cuando influye mucho. Sí, y a la gente se le olvida tomar agua con este calor, haces ejercicio en la calle, mucho polvo,
o
tierra.
O no traes agua contigo, se te va la onda.
Sí, no puedes estar con agua todo el día, pero sí influye mucho eso, ¿eh? La hidratación es importantísima en esta temporada.
Ajá. Bueno, vamos a ver un video de lo que le pasó a Alejandro Fernández, que a mí cuando vi el videito, dije, pues me suena exactamente lo que me pasó a mí. Y ahorita podemos hablar, nos das tu opinión de lo que le pasó a Alejandro Fernández, de lo que le está pasando a la gente. Quiero que hablemos de cómo tratar estas enfermedades, cuáles son los síntomas que hay que curar, que hay que observar, cómo se tratan, qué onda con los sprays nasales, porque mucha gente se va y se compra en la farmacia los sprays nasales y tú me dijiste en la consulta que pueden ser contraproducentes.
Sí, hay unos muy peligrosos que los venden como si fueran dulces y si los usas de forma indiscriminada, sí te puede causar más daño que beneficio.
Sí, bueno, pues de una vez tú me dijiste que el Afrin y similares, que un día está bien, pero que si los usas 5 días o más.
Sí, en ciertos cuadros, infecciones, cosas muy puntuales, sí sirve, pero la gente que lo usa nada más para respirar bien o también deportivo, cosas así, que para rendir un poquito más, al final no lo pueden dejar.
Y me decías que si usas estos sprays por más de 5 días, el efecto es contraproducente.
Sí, da algo que se llama rinitis medicamentosa, entonces da un rebote, te congestiona más. En lugar de ayudarte, ahora te está congestionando el medicamento.
Entonces, ¿la sustancia activa es oximetazolina? ¿Es correcto?
Sí, hay varias familias, oximetazolina, nafazolina, porque luego te venden una que pareciera que no, pero justamente... toda la familia de descongestivos, si sientes que te descongestiona al momento, cuidado.
Cuidado. O sea, si te lo manda el médico, en un caso muy puntual está bien, para eso son. Pero tú autorrecetártelo y andártelo metiendo por la nariz, entonces puedes empeorar incluso tu condición.
Sí, puede empeorar y también hay gente que no lo puede usar. Gente hipertensa, gente con problemas cardíacos, eso sí, con cuidado, porque sí puede causar varios problemas.
Pero hay otros sprays nasales que sí puedes usar. Tú me recetaste un par de ellos, de
hecho. Sí, hay unos, igual que vamos a hablar de las alergias, para limpiezas, unos que son un poquito más nobles y que sí se pueden usar de forma regular, igual asesorado por
el
médico.
Más al ratito que viene la alergóloga, hablaremos de los sprays nasales. Vamos a ver lo que declaró Alejandro Fernández y hablar de esta laringitis que le dio. Adelante con el video.
Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de Hermosillo? Les quiero pedir una disculpa. Nunca en mi vida, en mi carrera había pasado esto. Por eso es que estoy dando esta explicación. Venía mal, ya con una gripa muy fuerte, pero normalmente siempre... o jamás en mi vida me había afectado cantar con gripa. Pero ayer y el fin de semana pasado estuvimos en Chihuahua, en donde está haciendo muchísimo calor, y los cambios de temperatura yo creo que fueron los que me afectaron. Me dio una laringitis, pero ayer cuando entramos al palenque había una toma de aire muy fuerte, de aire frío, y cuando empecé a sudar, yo creo que eso fue lo que me afectó, y pues como podrán ver, no tengo voz.
Pues ahí está. Me suena idéntico a lo que me pasó a mí. Así llegué al consultorio.
Así es.
Yo
es
también llevaba años que no me quedaba sin voz.
Y tomó la decisión correcta. La verdad es que luego sí duele cancelar eventos y todo, pero una voz así y una persona que se dedica a la voz te puede dañar de forma permanente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Pero esto que le pasó a Alejandro Fernández, que me pasó a mí, tú lo estás viendo muy seguido en tu consultorio durante esas semanas.
Sí, sobre todo esos cambios. Justo lo que dice, temperatura, el aire acondicionado, resequedad, todo esto, es muy fácil que lastime la voz. Y sobre todo los cantantes tienen buena técnica vocal, tienen calentamientos, pero una persona normal se puede lastimar mucho más.
Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? En cuanto empiezo a sentir, ¿qué síntomas, qué tengo que hacer? Oriéntanos con esta ola de enfermedades.
Por ejemplo, con lo de la voz, siempre es importante cuidar la hidratación, porque muchas veces empiezas un poquito de aclaramiento, sientes la garganta medio reseca, irritada. Muchas veces, solo con hidratarte al principio, puedes evitar que eso se complique. Y así empiezas a notar otros síntomas, no sé, fiebre, escurrimiento de moco, oídos tapados, la garganta empieza a doler. Ahí ya hay que checar que no haya algún proceso infeccioso.
Es que a mí así me pasó, me dio como un catarrito y como fiebre, y pareció que se fue, y luego regresó y me quedé afónico.
Sí, justo pasa. Ahorita, una gripe cualquiera, nuestro cuerpo tiene la capacidad de controlarla. Si es algo viral, algo infeccioso, si estamos bien alimentados, agua, hacemos actividad física, unos 2-3 días debemos de salir normal. Esa es una infección viral. Pero ahorita con el calor y todo, sí es muy fácil que están congestionados de la nariz, la garganta se reseca mucho y se empieza a complicar todo. Entonces, uh-huh. ya que empieces a notar, me está doliendo demasiado la garganta, no tengo voz, estoy muy congestionado, ahí sí convendría más la visita de un médico porque sí puede complicarse ya con alguna infección, uh-huh. algo mucho más fuerte, algo viral, algo bacterial.
Y lo que estás viendo tú es ese gente que se le tapa el oído y me decías en tu consultorio que hay gente que no se atiende y en 7 días se quedan sordos en permanentes.
Sí, no, tampoco hay que asustar a la gente porque uh-huh. son casos, no son... Son pocos, pero en esta temporada ha aumentado mucho. Porque justo la gente se le tapa el oído porque la nariz está congestionada, puede ser alguna otra cosa, algún tapón de cerilla o algo por el estilo. Pero si notas que un día, 2 días, la audición no vuelve, se siente muy tapado el oído, ¿sabes qué? Mejor ir al médico, exagerar y que sea un tapón o algo mucho más sencillo, a dejarlo pasar. Porque muchas veces lo dejas pasar y ya cuando llegas, ya la solución es mucho menos o no se puede recuperar al 100. Pues hay que tener cuidado con eso.
Entonces, si se me tapa el oído un par de días, mejor voy al médico.
Sí, si de repente de esos, todos te han tenido un zumbidito así de 2 segundos, no pasa nada. Se te tapa unas horas cuando tienes alguna gripa que tú sabes que es algo asociado, no pasa nada, o algún vuelo. Pero si ya llevas un día completo, 2 días, y sientes que aún no regresa, ¿sabes qué? Mejor ir a revisarte.
Claro, pero eso es normal. Yo, por ejemplo, mi oído izquierdo todavía no se me ha destapado por completo. Está medio tapado desde... Ajá. Ya llevo 2 semanas así. Entonces, eso es normal cuando tienes una gripa.
Sí, una gripa, alguna... Cuando te sientes muy congestionado, cuando no solo es el oído, uh-huh. puede ser normal. Porque todo está conectado. Oídos, nariz, garganta.
Claro.
Pero cuando de repente despiertas un día y el oído así tapado, o de repente no escuchas a gente que me dice, es que dejé de escuchar por completo, mejor ir a revisarte. Ahí sí conviene, yo creo que saltarte... Casi todo lo podemos solucionar con el médico general, pero ahí sí convendría saltarte al especialista.
Claro. Sí, como lo hice yo, que busqué otorrinolaringólogo y vámonos directo para solucionarlo. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, la doctora Mari Carmen Costa, alergóloga, va a integrarse a la conversación, sumarse a la conversación para decirnos cómo distinguir gripe de una alergia y si la alergia está aumentando y con la ola de calor y qué relación tienen estas dos cosas, contaminación, resequedad, etcétera, etcétera. Estamos en vivo en Grupo Fórmula dando soluciones. Volvemos después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
El calorón y las enfermedades respiratorias, cómo prevenirlas, cómo cuidarlas, con un otorrino laringólogo, el doctor Antonio Clemente, que está con nosotros, y también con una alergóloga, la doctora María del Carmen. ¿María? ¿Es María de Carmen o María del Carmen?
Me llamo María del Carmen, pero me dice Mari Carmen. Mari Carmen Costa.
Claro,
está
perfecto. María del Carmen. Costa es tu apellido, exactamente. Uh-huh, uh-huh. Costa, alergóloga. Oigan, la ola de calor, tenemos que hacer algo para combatir la ola de calor. Muchas cosas sí son nuestra responsabilidad. Entre las buenas noticias que nos llegan, bueno, en la ciudad de Portland desde 2008 hubo un grupo de voluntarios que se dedicó, empezó con esta idea de levantar cemento de muchas calles para sustituirlos por áreas ajardinadas con flores para que las abejitas puedan llegar y polinizar, hacer lo suyo y crear una superficie natural. Y esto lo están copiando, pues muy positivo, en muchos países como Canadá, en Bélgica, en Francia. Han destinado ya 540 millones de euros a proyectos de ecología urbana para combatir las olas de calor cada vez más frecuentes. Ojalá que en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, en vez de andar talando árboles, pongamos árboles, que es lo que, no va a ser la solución de la noche a la mañana, pero si todos lo hacemos juntos, podemos ir avanzando. Así que bueno, por lo menos esa es una buena noticia que podemos copiar. Doctora, las alergias y la ola de calor, ¿hay alguna relación? ¿Están aumentando? ¿Hay nuevas alergias? ¿O da lo mismo que haya calor o no haya calor con las alergias?
Sí es importante la ola de calor. Okay. Sí hay publicaciones recientes que uh-huh. nos hablan de que las temperaturas extremas, tanto calor como frío, pueden exacerbar. Y aparte, sobre todo, los contaminantes que se generan en todo este efecto de calor, uh-huh. ¿sí? van a irritar mucho la vía aérea. Y entonces, si aparte alguien ya está inflamado porque es alérgico, que es una condición que nos genera inflamación, pues entonces es la tormenta perfecta.
Es más susceptible.
Exacto, y entonces vamos a tener más síntomas.
O sea, hay por el calor,
por la contaminación.
La gente está enfermando más de las vías respiratorias.
Exacto.
Pero si ya traes alergias, eres más susceptible a eso.
Exactamente.
Ya entiendo. Ahora, ¿cómo distingo si es gripa o alergia?
Okay, normalmente la alergia va a ser una condición crónica que va a tener temporalidad, se va a estar presentando en ciertas épocas del año cuando tenemos, por ejemplo, alergia a los pólenes. Aquí en la Ciudad de México normalmente la temporada de polinización empieza cuando deja de llover, hacia noviembre, y después se alarga hacia marzo, abril, y después ya empieza a llover, que en este caso no ha llovido, pero ojalá que pronto llueva.
Y en Guadalajara, Monterrey, por ejemplo.
También más o menos es la misma época, es en tiempo seco.
Tiempo seco.
Exacto, y cuando llueve, baja mucho el polen, se limpia el ambiente y todo, eso es el ciclo normal.
Por eso, por ejemplo, en Sonora, que es muy seco todo el año y que cosechan trigo, algodón, soya, también hay muchísimas alergias.
Exactamente, y entonces cuando empieza a llover, pues se limpia el ambiente, baja la temperatura y es el ciclo normal y estamos todos menos inflamados, pero justamente con este cambio que estamos teniendo, pues estamos generando y no dejamos que pase esa inflamación. Estamos teniendo muchísimos fenómenos irritativos alrededor de nosotros, que nos van a inflamar la vía aérea, que es una sola, desde la nariz hasta el alveolo, hasta el pulmón, se inflama todo. Y entonces vamos a tener diferentes síntomas que tenemos que controlar y que tratar con medicamentos apropiados para esto, ¿no?
Y encima de eso me pega un catarro, pega una fiebre, entonces la laringitis, y entonces hace una tormenta.
Exactamente.
Sí, justo por eso trabajamos en conjunto los dos, porque muchas veces el alergólogo trata toda esta parte de inflamación crónica y esta inflamación crónica hace que se pueda complicar alguna gripe, alguna infección, y ahí es ya cuando entra el otorrino a tratar esas como complicaciones o algunas cosas ahí anatómicas que se puedan modificar en la parte de las alergias.
Sí, porque tú haces cirugías también, tú de repente, si la persona no tiene su
nariz... Sí, hay gente, si puedes tener la inmunidad perfecta, pero si tu tabique está desviado, si estás muy congestionado, pues ahí se acumula moco, y moco estancado, ahí siempre es un caldo de cultivo para infecciones.
Que tú me dijiste que mi tabique está un poquito desviado.
Desviado. No toda la gente se tiene que operar. Hay gente, todos los tabiques tienen cierta ahí angulación.
Ando buscando la oportunidad para que me pongan una nariz chiquita, doctor. Dime que necesito la cirugía. No, oigan, pero volviendo a las alergias, ¿el calor ha desatado nuevas alergias, más alergias, o es lo mismo de siempre?
No nuevas alergias, pero sí más inflamación, más irritaciones. En esa vía aérea que ya está inflamada, se está teniendo muchos más síntomas.
Ya. ¿Cómo puedo saber a qué soy alérgico y qué tanto soy alérgico? ¿Tengo que hacerme los exámenes estos de las inyeccioncitas que me llenan el brazo de piquetitos?
Es al revés.
Ah, al revés.
Justo es al revés.
¿Cómo?
Lo primero es tener síntomas, saber qué síntomas tengo que tener, ¿no? Picor de ojos, de nariz, estornudos, congestión, en el caso de asma, tos, silbido, falta de aire. Tengo esos síntomas y voy con el doctor, voy con el alergólogo o con el otorrino y le parece alergia y lo canaliza con nosotros. Ajá. Y nosotros ya vemos qué estudio se necesita. Sí, son las pruebas cutáneas, ¿no? Que se llama prick test. También tenemos pruebas en sangre, que es medir los anticuerpos frente a los alérgenos que te hayan salido positivos, ¿no? Y de ahí canalizamos a saber si es candidato a una vacuna o no. No todo se vacuna, ¿no? La alergia a alimentos, pues, no se vacuna, no se cura, hay que evitarlo. La alergia a medicamentos también, ¿no? No se cura, solamente hay que evitarlo. Pero justamente lo primero es tener síntomas, no agarrar y decir, ah, voy a hacerme un estudio a ver qué sale.
Sí.
No, tenemos primero que revisarlo, porque si no, todos esos resultados se van a malinterpretar y estar mal orientados, ¿no?
Sí, pero puede ser muy peligroso, porque yo tengo, por ejemplo, una alergia severa al pelo de gato.
Ok.
Y no lo supe hasta que tuve una noviecilla que tenía un gato, y el gato y yo nos llevábamos muy bien, y pues me quedé a dormir con la novia y el gato, y amanecí con el oído tapado y acabé con una... Me acabaron poniendo un tubito en el tímpano para drenar, y estuve 3 meses con el oído tapado y congestionado. Y como dice Eugenio Derbez, fue horrible. Fue horrible. Y luego me hicieron una cirugía donde me abrieron, te conté, que metieron unos globos a la nariz para abrir los conductos nasales. Todo por el amor al gato y a la novia, ¿no? Sí. O sea, pero puede ser súper peligroso si no sabes que tienes una alergia de esos y la descubres.
Lo que pasa es que esto es muy importante y es un dato súper importante en alergia. Ajá. No hay pruebas preventivas en alergia.
No, o sea, existe. Te das cuenta cuando te expones y te pega.
Y eso es a nivel mundial. No hay forma de saberlo antes, ¿ok? El mecanismo es el siguiente. Tú te expones y generas, o sea, vamos a tratar de aterrizarlo, unos anticuerpos que se llaman IgE. Y esos andan ahí rondando y no sabes cuándo los generaste o por qué. Y después, a la otra vez que te expones, o a la séptima, o al octavo, lo que sea, empiezas a generar síntomas. Pero eso no tienes forma de prevenirlo ni de saberlo. Si no tienes síntomas, El mensaje claro es, si no tienes síntomas, no tienes por qué hacerte unas pruebas de alergia. No hay pruebas de alergia preventivas. Pues
me hubiera ahorrado 3 meses de...
Ok, ya que tienes síntomas, pero ahora no. Sí, ahora volvemos a la parte proactiva, porque ya que tienes síntomas y sabes eso, entonces hacemos un diagnóstico y si te mereces una vacuna frente a epitelio de gato, se te pone.
Y ¿hay ya vacunas para quitar alergia al pelo de gato?
Sí, así es. Y al pelo de perro, no, y al pelo de caballo.
¿Y no es un tratamiento así de largo plazo? ¿Es una vacuna?
No, es un tratamiento, sí. Se tiene que poner mínimo 3 años, pero es la única cura avalada para la enfermedad alérgica respiratoria. Uh-huh. No son como las vacunas de infectología, de COVID, de hepatitis, de lo que sea, que son 3 shots, 2 shots. No. Si es a largo plazo, ¿por qué? Porque tu cuerpo ya está reconociendo eso como extraño. Entonces claro, los tienes que presentar poquito a poco para que lo reconozca como normal, ¿no?
Claro.
Entonces es un tratamiento un poquito de fondo, pero con capacidad de curar y frenar.
Claro, pero está súper bien porque si me quito esas alergias, más allá de las molestias de la alergia, disminuyo la posibilidad de que se me complique una infección en vías respiratorias, que justo se ponga grave el asunto.
Sí, porque aquí hay muchas cosas ambientales que te pueden afectar, pero como dice, uno no puede saber qué tiene hasta que se expone en claro, todo, en medicamentos, en todo. Por eso siempre te avisan en cirugías y todo, puede haber riesgo de alergia a cualquier edad, en cualquier momento. Entonces sí, no vale la pena andar buscando cosas que no, tratarla ya que se presenta.
Oigan, ¿qué sprays sí puedo meterme en mi naricita y qué sprays debo de evitar? Venga.
Sí, ahí a lo mejor el más noble, el más recomendado que te podría decir serían los lavados nasales. Los que son solución salina, pueden ser las marcas que sea. Eso te ayuda mucho porque tu nariz tiene la función de limpiar el aire que entra a tus pulmones.
Es agua con sal.
Es agua con sal. La solución esa que es en agua de mar y todo, es agua con sal. Esa así por lo menos cual, no tiene medicamento, entonces no te puede dañar y ayuda mucho a limpiar todos los irritantes que se quedan aquí pegados. Esa a lo mejor sí le podría recomendar ya en forma más general.
Yo te preguntaba en consulta que el neti pad o el neti pad que le llaman, que ajá, se usaba mucho en la India, que te pones como una tacita y te lo pones por un lado en la nariz, ajá, y te sale por el otro y estás ahí en lavamanos y te lavas ahí de los dos lados.
Sí, hay muchos lugares donde sí acostumbran mucho eso. Esa ayuda mucho en infecciones. Cuando ya tienes mucho moco estancado en senos paranasales, nariz, ajá, ayuda mucho. A lo mejor no de uso regular. Hay gente que les incomoda los oídos, pueden molestar un poco. También barremos con bacterias normales de la nariz. Hacemos como un poquito más agresivo, pero funciona. Siempre ajá, hay limpiar esos irritantes, sobre todo en la ciudad con la contaminación y todo. Sí. Básicamente lo podríamos agarrar de rutina, llegar a casa de un día de contingencia y lavarse la nariz.
Y lavarse la nariz. Entonces, eso sí.
Eso sí.
Y los que no podemos usar, a menos que sea con receta médica y en un caso agudo, son... Sí.
Hay unos que son esteroides nasales, que son tratamiento para las alergias, y hay unos que son descongestivos, que tienen como su cosa muy puntual que se puedan utilizar para infecciones, pero son, si sientes que es mágico que te descongestiona, cuidado.
Cuidado. Solo con supervisión médica y por tiempo limitado.
Sí, porque hay gente que no llevo 30 años usando mioximetasolina, hay que tener mucho cuidado.
No, ahí está el problema. Y se puede poner peor, lo que nos decían.
Se puede
poner peor. Vamos a ir a una pausita, y con eso ya cubrimos los sprays, ¿no? Vamos a ir a una pausita y seguiremos hablando con nuestro otorrinolaringólogo y nuestra alergóloga sobre el tema de las enfermedades respiratorias. Y hay muchas preguntas interesantísimas de nuestro público y el tema de qué me meto y qué no me debo meter a los oídos. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
La Secretaría de Salud dice que estamos rompiendo récord de defunciones asociadas a temperaturas naturales extremas y daños de la salud en temas de enfermedades respiratorias. El doctor Antonio Clemente, otorrinolaringólogo, y la doctora María del Carmen Costa, alergóloga, están con nosotros. Hay tantas preguntas, pero me voy a ir lo más rápido posible. Entonces, doctora, me decías que hay vacunas para las alergias y tratamiento para cualquier tipo de alergia. ¿Cuándo me toco una vacuna y cuándo es un tratamiento? ¿Cómo sé cuál me conviene?
Ok, lo primero tenemos que evaluar en consulta y lo primero que vamos a hacer es poner tratamiento médico, que eso nos va a ayudar a desinflamar y quitar los síntomas, y hacemos el estudio de alergias, ya sea con pruebas cutáneas, estudio en sangre, y eso para saber si ajá, el paciente es candidato a vacuna y si tenemos que vacunarlo, que esa es la cura de la enfermedad alérgica respiratoria. Nos va a ayudar a curar y a frenar. Okay. Entonces, mensaje importante, tratamiento sintomático, que es el spray para la nariz, el antihistamínico y todo eso, y aparte, complementar el estudio para saber si somos candidatos a vacunar.
Bajo supervisión médica. Siempre. No te andes automedicando.
Siempre bajo supervisión médica.
Preguntas y respuestas rápidas. Evelyn Sánchez de Tijuana nos dice, ¿es cierto que si tienes gripa es peligroso subirte a un avión y por qué?
No es peligroso, tampoco hay que tener miedo, pero se pueden tapar los oídos, puede haber un cambio de presión muy brusco y se puede lastimar. Ahí lo que se recomienda es, si te está molestando mucho el oído, ahí a lo mejor podría ser algún descongestivo de los que decimos que hay que tener con cuidado. Ajá. Y algo, el típico remedio, el chicle. El cambio de presión se hace un poquito más progresivo con el chicle en lugar de que sea un cambio muy brusco que te pueda lastimar.
Pero no es grave que me suba un avión. Si
no es grave. A lo mejor lo que te diría grave, no bucees, no te vayas a sumergir. Uh-huh. El avión podemos tenerlo con cuidado.
Sí, es grave para el que viene junto y tú, achu, y achu, y tú junto, en el, ya es que los asientos son muy amplios en los aviones.
Así es.
Estás ahí con una intimidad bárbara. Bueno, Sandra López de Mérida, Yucatán, dice, ¿por qué te pican los ojos y estornudas sin parar cuando te pones frente a un ventilador? Está un calorón, te pones el ventilador, pues estás en Mérida, imagínate, con el abanico ahí a todo lo que da.
Pues también tiene que ver ese cambio de temperaturas que se genera al mover el aire y el efecto de resequedad, uh-huh. ¿no? Eso... respuesta rápida es eso.
Ok, tenemos más preguntas, pero a ver, Anaí, otra famosa que tuvo algo, está, pobrecita Anaí, le mandamos un abrazo con todo cariño, sufrió un accidente en oído y le rompieron el tímpano. Eso tiene que ver con el tema de meterte cosas a los oídos. El caso de Anaí no es que se metió algo pues, para sacarse, para limpiarse el oído, sino que pues, en los cantantes les ponen justamente estos audífonos hechos a la medida y estamos viendo el tímpano de Anaí, los amigos que nos ven en plataformas y en Telefórmula, que tiene sangre el tímpano. ¿Qué es lo que ves ahí, doctor?
Sí, es que ahí justo lo importante cuando manipulas los oídos es ver, porque muchas veces alguien que agarra unas pincitas trata de sacar algo. Ajá. Y en lugar de ayudar, lastiman, perforan. Claro. Entonces ahí se perforó su tímpano.
Sí, le estaban haciendo un molde, los cantantes, ustedes los han visto, a Luis Miguel, a los grandes, les ponen audífonos hechos a la medida que van adentro del oído, ¿no? Uh-huh. Que no se notan, para que escuchen ellos, porque tienen que escuchar la música y todo. Pues se le reventó, tuvo un accidente ahí y al sacárselo, pues le quedó una perforación en el tímpano y tiene, por lo pronto, tiene una sordera, dolor y pérdida de audición. Sí. ¿Cómo ves? ¿Será que Anaí podría? Yo sé que tendrías que examinarla tú, pero...
Sí, ahí es difícil porque tiene sangre sobre la herida. Normalmente las heridas chiquitas pueden llegar a cerrar solas, uh-huh. ahí evitando que entre agua, cuidar todo eso, pero las heridas grandes hay veces que sí requieren alguna cirugía.
Pero pues sí podría recuperar su oído.
Sí.
Ojalá que sí lo haga. Okay. Oigan, es que esto nos da pie. Pues dice, oye, Marco, pues yo no soy cantante, a mí qué, yo no me ando poniendo audífonos como Anaí o Alejandro Fernández, pero sí nos andamos metiendo cosas a los oídos. Entonces yo les voy a preguntar sobre leyendas que andan ahí en las redes sociales y consejos de la abuela, qué es lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer y si hay algún peligro. Para empezar, lo más popular, los cotonetes, los famosos, la marca esa Q-tips o como se llame la marca que sea, andarte metiendo cotonetes. Sientes que ya traes cerilla y te metes el cotonete y pues si sacas un montón de cerilla y ya te sientes limpio y rozagante. ¿Qué onda? ¿Eso es peligroso el cotonete, sí o no?
Ahí lo ideal es no te toques los oídos.
O sea, me limpio los oídos.
El oído tiene su mecanismo de limpieza en el que la cerilla se va haciendo una bolita y de repente sale, vas caminando y sale. Nosotros cuando usamos cotonetes, audífonos, cualquier cosa, lo único que haces es empujarlo.
Ajá.
Entonces ahí sí no se
recomienda. Pero ni por afuerita y todo.
A lo mejor la parte externa cuando termines de bañarte con la toalla te puedes secar, pero adentro nada.
O sea, cotonetes no.
Nada.
Y la cerilla, pues ahí vivo con ella hasta que sale sola.
De hecho, la cerilla la produce nuestro cuerpo por algo. Ahí es para que no crezcan bacterias, para evitar que entren insectos. Tiene su mecanismo, tiene su función. Entonces, si nosotros la andamos manipulando, también empeoramos ahí.
Pero no es sucio eso de andar ahí con la cerilla en las orejas. Ahí.
No te preocupes. Nadie ve tus orejas tan de cerca.
Y si quiero que me las limpien, ¿a dónde voy a que me las limpien?
Ahí lo que te recomiendo. Hay varios médicos generales que sí pueden hacerlo sin ningún problema. Pero si tu oído es complicado o algo así, mejor directo con el otorrino.
Porque mi perro lo mando a que le limpien las orejas. Pero pues yo mismo que llegue a la estética, me limpia las orejas, pues no. O sea, tendría que ir con un médico si quiero que me...
Sí, ahí sí sería bueno, porque sí es importante ver cuando limpias, porque claro. Si no ves, puede pasar lo de la foto de Anaí.
Pues lo siento por los que venden cotonetes, pero los médicos dicen no cotonetes y ya lo he escuchado de muchos médicos. Nada más que hago con que me habla la Virgen. Y de repente digo, bueno, un poquito, tantito, pero es peligroso el cotonete.
Sí.
Es peligroso. Ok, entonces, mechas. ¿Han visto esto? En redes sociales que dice que te pones una mecha en el oído para limpiar los oídos.
Sí, todos esos remedios caseros que yo soy alergóloga, no soy experta como el doctor en el torrino, pero...
No, es horrible, ¿eh?
El doctor.
Pero sabemos que no.
No, sí.
La cara del doctor cuando dije mecha, está como que, dude, o sea, ¿de verdad me estás preguntando esto?
No, y lo malo es que la gente lo hace, ¿eh? Hasta en casa, hasta las venden, yo creo que en internet. Ajá. Hay mucho cuidado porque lo que hace la mecha es cambiar la temperatura del aire, cambia la presión y jala el tímpano. Entonces, no te está sacando cerilla, no funciona para
eso. O sea que
eso.
No.
Igual los cigarros, luego se pone el cigarro
para cigarros, destapar. Cigarros, humo del cigarro para destapar el oído.
No, ese es una ya muy antigua de los abuelos, los papás. A lo mejor en el camión, en el avión que se te tapa, te puede destapar tantito, pero un cambio tan brusco te puede lastimar.
Entonces, o sea, no te andes echando humo de cigarro en el oído.
Nada.
Oye, los conos, hay unos conos que se ponen, también salen ahí en redes
igual,
sociales.
Igual, eso también, de preferencia no hacerlo.
No te andes metiendo
cosas
al oído.
Se llegan a lastimar, se queman. Mucha gente se llega a quemar el oído.
Oye, hay gente que hay hasta anuncios que salen en Instagram de unos tornillos que te metes y que dan vueltecita. Ajá. Y entonces como que agarran la cerilla y luego ¡puc! Sale todo el como un cigarro de cerilla. Pero es como un tornillo que no es un tornillo de metal, pero es como,
sí, es como un resorte. Hay un resorte que utilizan ahí. La verdad, pues es como variantes de lo mismo, variantes del cotonete. Lo único que haces es que como no estás viendo, te lastimas. Y el oído no es una línea recta, tiene ciertas curvaturas. Entonces, si uno es muy intenso ahí con la limpieza, te puedes lastimar. Mejor no te toques los oídos.
Oigan, andan también muy populares los dientes de ajo en las fosas nasales. Vamos a mostrar la imagen de Instagram, pero les digo una cosa. En radio no hay bronca, aquí se los narramos. En Telefórmula... Si sí, son medios asquerosos, nada más no volteen a ver la televisión. Pero mira, ahí están los ajos en la nariz. Pero cuidado, que ahí vienen los mocos. No volteen a ver la tele si son asquerosos. Pero ve eso. Ahí va a salir. Supuestamente el ajo te saca la mucosidad. ¡Qué asco! No, pero bueno, pero estamos en temas médicos. ¿Cómo ves? ¿El ajo sirve para sacar la mucosidad?
Ahí lo único que está haciendo es irritando su vía aérea. Hay mucha gente que no lo hace con ajo, lo hace con chiles, lo hace con
¿qué?
Cosas así. Sí. Aquí lo que hacen es que irritan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo se trata de defender. Produce moco. Empieza ahí a producir un montón.
Ah.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual varios, como el eucalipto, menta, todo eso. Por eso se lo pone, hay mucha gente que se lo pone directo en la nariz. Te irrita, produce moco y empieza a salir todo eso. Pero créeme que el beneficio contra es peor la contra de la lesión que haces en tu nariz.
O sea, es como un falso lavado nasal.
¿Sí? No,
o sea,
te está,
no hay como los lavados nasales con agua de mar, con agua salina, un buen lavado nasal. Eso nada más va a inflamar.
Pero socios, escuchen, no te estás descongestionando. Tu cuerpo se está defendiendo y el moco que sale no es descongestión. Es una
es
defensa.
Como cuando comes algo picante y empieza a escurrir moco. Es lo mismo, pero por 10, porque te estás irritando la vía aérea directamente.
Claro, si no voy a comer mole para descongestionar. Pues nada que ver. O sea, no funciona así. Oiga, Lucía López, Ciudad de México, dice, soy asmática. Mi doctor me dice, por favor, que no entre a los aires acondicionados. Pero dice, esto es imposible. ¿A dónde vamos? Está el aire acondicionado y sube y baja la temperatura. Dice, que también los aires acondicionados se calientan los motores, dice, de estos aparatos. Pero ella es asmática. Dice, ¿qué hago? ¿Cómo evito esto? El aire acondicionado, dice, pues me hace sentir bien, pero pues los cambios de temperatura que me dice mi doctor que no son buenos para mí, tiene asma.
Sí, los aires acondicionados, los cambios bruscos de temperatura también se han visto que son gatillos desencadenantes de síntomas de asma y también de rinitis. Lo primero es que esté con un buen seguimiento y que tenga bien su tratamiento antiinflamatorio con, sobre todo con inhaloterapia, con los típicos inhaladores, con corticoide tópico, con corticoide inhalado, broncodilatador, que esté bien desinflamada. Uh-huh. Así va a tener menos síntomas. ¿Okay? Después hay que ver ese asma de qué origen es. Otra cosa que se puede hacer también, el uso de tapabocas, sí, lo vimos mucho ahorita con el COVID y todo eso, pero no nada más es para el COVID. A la hora de ponernos un tapabocas, creamos aquí como un ambiente calientito, como de condensación, que nos va a ayudar a no tener tantos cambios bruscos de temperatura a la hora de respirar, y eso también le puede ayudar.
Pues como en el invierno que te pones la bufanda para no respirar nada frío, pues el tapabocas en verano te puede ayudar.
Exactamente.
Y que se rían de ti porque todavía traes tapabocas, que te valga un pepino.
Sí, exactamente.
Tú ponte tu tapabocas.
Sí, prefiero eso que andar con moco.
Claro. Natalie Cruz de Ciudad de México dice que observa que sus niños están padeciendo más con altas temperaturas y se enferman de la garganta, tienen erupciones, salpullido en la piel, sangrado nasal. ¿Qué recomendación para los niños? ¿Hay más sangrados nasales también con el calor?
Sí, justamente lo que pasa es que se reseca mucho la nariz. Entonces, la resequedad de la nariz hace que formes costras, que no funcione bien el mecanismo de limpieza natural de la nariz. Uh-huh. Entonces, es más común que los adultos no pase nada, pero los niños se empiezan a rascar, se empiezan a manipular y es cuando empiezan los sangrados. Uh-huh. Entonces, sí es importante, si es un sangrado leve, muchas veces nada más con lubricación en la nariz. Hay ciertos lubricantes que venden sin receta médica para mantener bien lubricada la nariz.
Sí.
Pero si ya es muy abundante, sí es importante checar que no haya alguna otra cosa que requiera alguna cauterización o alguna otra cosa más, un poquito más avanzada.
Ya, y para prevenir gargantas, salpullidos, erupciones en la piel por el sudor.
Pues no hay mucho más. Es verdad que los cambios de temperatura y el calor nos está generando todo esto. Y también hay pacientes que tienen a veces la piel muy delicada, que puedan tener dermatitis atópica y todo eso, que se va a exacerbar con las condiciones del sudor. Ya. La piel bien hidratada, lo que comentaba Antonio, hidratarnos, sí, también con agua, hidratación cutánea. Uh-huh. Todas esas medidas generales siempre nos van a ayudar.
Ya, rápidamente, Eugenia Quijada de Hermosillo, Sonora, dice, vivo en el calorón, en la Ciudad del Sol. Dice, he visto que con la edad se pone más difícil el tema de tolerar el calor. ¿Con la edad hay más enfermedades respiratorias por el calor? ¿O no hay pues ninguna
algo
relación?
Lo que pasa directa? Ya en una edad mayor es que todo se va atrofiando. Entonces, es feo, pero se va atrofiando la mucosa nasal, se van atrofiando los mecanismos de limpieza natural de la vía respiratoria. Entonces, a lo mejor se la puede hacer un poquito más susceptible.
Sí.
Pero la verdad es que si tenemos una buena alimentación, buena hidratación, hacemos actividad física, nuestro cuerpo logra mantener un buen equilibrio.
Sí, sí. Oigan, la gripe solar, ¿han oído hablar de esto? El National Institute of Health dice que le está llamando gripe solar, que son las enfermedades respiratorias del verano. Dicen que estos virus afectan diversos tejidos del cuerpo, incluyendo nariz, garganta, ojos, sistema digestivo, desencadenan una variedad de síntomas, desde fiebre repentina hasta problemas respiratorios y gastrointestinales. Así le están llamando, es la gripe solar. No es un término médico la gripe solar.
No, yo creo que es más como un término para la gente que lo englobe más en un grupo. Afecta mucho sobre todo en niños pequeños porque pues ahorita las infecciones gastrointestinales por el calor aumentan mucho. Pero hay infecciones gastrointestinales que pueden tener manifestaciones respiratorias. Es diferente, no es como que te estés enfermando directamente en la nariz.
Uh-huh. Ok, perfecto. Lo de la sordera súbita ya lo tocamos, ¿no? Es si se te tapa el oído y pasan un par de días y traes oído tapado.
Sí.
Mejor ir a ver al médico, porque están preguntando también aquí.
Sí, y es importante, no solo el médico, muchas veces hasta algunos médicos generales desconocen de esta enfermedad.
Ajá.
Entonces, si también en nuestro público hay médicos generales que sospechas, ¿sabes qué? Este oído no lo alcanzo a ver bien. Lo mejor es mándalo al especialista.
Ajá. Sol Cerdeira, de Estado de México, nuestra socia, dice que hace un llamado a las escuelas para una campaña donde realmente dice, yo entiendo que tomaría mucho tiempo, pero hay que prevenir con los niños, gorra, bloqueador, hidratación, o sea, tener una... adaptarse a esta nueva época. O sea, se le tiene que dar más atención a los niños con esta ola de calor.
Es muy importante y muy importante tener todo ese esquema. También el cuidado cutáneo, también aparte del cuidado de la vía aérea, hidratarnos, comer bien, que nos va a ayudar siempre a tener una respuesta inmune más fortalecida. El cuidado cutáneo es súper importante. Siempre nos lo dicen nuestros amigos dermatólogos, estarnos poniendo bloqueador solar. Los niños también, ir a la escuela con bloqueador solar. Hay unos también que son en barra. Ajá. Y lo puede llevar el niño y estárselo poniendo a cada rato. Y bien, sí, hay que cambiar nuestra manera de ver.
Doctora, la gente que quiere consultar contigo como alergóloga, ¿en dónde te encuentra?
Bueno, estoy en el Hospital Español y mi consultorio está en Calderón de la Barca y Ejército Nacional. Y los teléfonos son el 5582-188325 y el 5552-550277.
¿Tiene redes sociales para alguien que no se pueda aprender el número así de volada, pero diga, voy a...?
Miren, Facebook estamos como AlerPlus. Sí, también en alerplus.com.mx también estamos.
Más fácil, alerplus.com.mx.
Sí. Y también en el director del Hospital Español, ahí también nos pueden encontrar.
Claro, hablas al Hospital Español, que está en Polanco, y dices, oye, el consultorio de la doctora María del Carmen Costa.
Y ahí listísimo.
Sí, si no van en el carro manejando, 55, 54, 54, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde apunto?
Así es.
A la antigüita. Está bien, doctora. Está bien. Bueno, la gente que está en casa, alerplus.com.mx.
Sí, también en Facebook AlerPlus y en el Hospital Español también.
El doctor Antonio Clemente, otorrinolaringólogo, está también ahí en el Hospital Español, pero dinos en dónde te encontramos para consultas.
Sí, en redes es Dr. Clemente ORL y si no, busquen en Google Antonio Clemente Otorrino y ahí voy a estar, de sí. Las primeras respuestas.
Yo puse en Google los mejores otorrinos en Ciudad de México y ¡tarán! Salió encabezando la lista ahí, con 5 estrellas, todo el mundo, ¡ay! Cambió mi vida, ya sabes, buena onda. Oigan, nos vamos a quedar en Ciudad de México y en algunas estaciones de la República después de mensajes, pero nos despedimos de Telefórmula. Mañana tenemos programa especial, todo lo que necesitas saber para votar este 2 de junio. Vienen especialistas, nos van a explicar cómo funciona la boleta, que si los candidatos que aparecen con 2 o 3 partidos, que si no encuentro mi casilla, que es que no alcancé a llegar a mi casilla y ahora dónde voto, etcétera, etcétera. Pero por favor, votar es de chingones. Vamos a votar 2 de junio y mañana tenemos un programa con todo lo que tienes que saber para poder salir a votar el 2 de junio. A las mamás y a los papás, motiven a sus hijos a que salgan a votar, porque la gente joven anda con este rollo de me da igual votar. No, salgamos a votar por quien quieran, pero el 2 de junio a votar. Maxine Goodside en Telefórmula, volvemos después de una pausa.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
2 de junio, no se nos olvide votar, por favor. Mañana tenemos programa especial con todo lo que necesitas saber sobre la votación. Vienen expertos que nos van a hablar de la boleta, de las casillas, etcétera, etcétera. Digo, yo tengo mi credencial para votar y, por ejemplo, yo personalmente, ¿dónde busco mi casilla? ¿Dónde voy a votar? Ya es tiempo que empezamos a planear y yo diría ir temprano a votar para que no salgan las filas y que es que el calor y que es que no sé qué tan... No hay pretextos, vamos a votar. Felicitamos, por cierto, a los 9 ganadores, ganadoras de las playeras estas de votares de chingones que estuvimos obsequiando: Berenice Becerril, Alejandra Martínez, Miguel Medina, Jorge Vázquez, Susana Ortiz, Yesenia Hernández, Alejandra Ortiz, Andrea Vargas e Ileana Leonelli, que son nuestras socias y socias, que se ganaron sus playeras de votar es de chingones. Bueno, regresando con el tema de hoy, estamos hablando de las enfermedades respiratorias. El doctor Antonio Clemente, otorrinolaringólogo, y la doctora María del Carmen Costa, alergóloga, están aquí con nosotros y hay preguntas de nuestro público y hay unos mitos y leyendas sobre qué hacer y qué no hacer. Preguntan, la grasa de pollo, no sé dónde sacaron esto, pero que si meterte grasa de pollo en la nariz sirve para descongestionar.
No, por supuesto que no.
Y el pollo completo, pues tampoco.
O sea, el pollo, eso asado.
¿Qué tiene que ver el pollo?
Eso, perfecto.
¿Qué tiene que ver el pollo
con... No sé si nada. Porque dice, o sea, la grasa es lubricante, pero... Híjole,
pero pues, ¿con
no,
qué te puedes lubricar?
Más daño.
Sí, no con grasa de pollo.
No, hay varios lubricantes, hay sprays específicos que son, ahí dice lubricante nasal, que hace ácido hialurónico, glicerina, ajá, ciertas cosas muy específicas para la nariz. Sí. Mejor eso, en lugar de otras cosas.
Eso del pollo, hablando con una doctora, me decía que la gente se enferma y cómate un caldito de pollo. No es el caldo de pollo, son las verduras que vienen en el caldo de pollo. Exacto. No es el pollo, son las verduras. O sea, pobre pollo, ya dejémoslo en paz.
Sí, justo los nutrientes, todo, el mantenerse bien.
Claro. Aunque,
sí.
Y los lavados nasales que decíamos, sí. Esencial, todos nos tendríamos que hacer lavados nasales.
Claro, oye, hablando de lubricantes, en México hay una marca que la reventó hace décadas, porque los mexicanos creemos que todo se arregla con el Vic Papo Roof. Entonces ponte Vicks en el pechito, ponte Vicks en la nariz, inhala Vicks, póntelo en donde tengas algo, tú ponte Vic Papo Roof. ¿Qué onda con el Vic Papo Roof? ¿Sirve inhalar Vic Papo Roof, metértelo en la
pues,
nariz?
Pues eso no, mucha gente se lo pone que siente rico en el siente rico en el pecho y así, pero la verdad es que lo único que hace es te da una falsa sensación de que respiras frío. Ajá. Igual que como comemos un chicle y sentimos fría la boca, respiras frío, sientes que respiras mejor, pero no te está descongestionando. Solo te da esa sensación de que es un efecto ahí medio placebo de que respiras mejor.
Pero no te sana.
No, de hecho hasta te irrita más la vía respiratoria.
Ah, si me meto Vic Papo Roof en
sí,
la nariz.
Sí, hay gente que vieras agarra y como si fuera así que llega hasta adentro. Entonces sí.
Se mete el dedito sí. Hasta adentro de la nariz con su Vic Papo Roof.
Sí.
Y en vaporizador también, ¿verdad? Lo ponen en vaporizador.
Ahí el problema es que no solo llega acá, llega a los pulmones. Entonces, peor aún, te irrita. Hay gente que sí, en su ollita de agua le echa el Vic. Cuidado, eso sí, de preferencia no.
Bueno, está mejor que la grasa de pollo.
Sí. Más o menos, ahí se van, ¿eh?
Ahí se dan. Sí. O sea que no, de plano.
No, de plano.
Entonces,
no,
¿para qué
no.
sí recomendarías el Vic Vaporub?
Pues no, la verdad.
Si quieres que huela rico.
Pero sí, si quieres que huela rico, como tener esa como falsa sensación de frescor, okay, ajá. Pero así de que sirva realmente para la enfermedad, para descongestionar, también descongestionar a nivel pulmonar, sacar las flemas, etcétera, no.
Ok, lo que me queda claro es que Big Bang Borough jamás va a patrocinar este programa.
Perdón.
Después de esos comentarios, se acabó esa posibilidad. Bueno, respirar por la nariz o respirar por la boca.
Nuestro cuerpo está adaptado para respirar por la nariz. Ajá. La nariz, tenemos unas estructuras que se llaman cornetes, que lo que hacen es filtrar, calentar, humedecer el aire. Ajá. Entonces, por eso mucha gente ahorita me dice, es que despierto con la boca seca, me duele la garganta. ¿Por qué? Porque con la contaminación se te irrita la nariz. Ajá. Entonces, si no estás respirando bien por la nariz, respiras por la boca y eso causa problemas, te reseca, te irrita. Entonces, lo ideal es respirar por la nariz.
Claro.
Si no respiras por la nariz, o algo muy importante, si tus niños respiran por la boca, hay que checarlo. Porque los niños, es muy importante, si no respiran bien por la nariz, pueden causar muchos problemas a largo plazo en la salud. Mm,
y te irritas más.
Sí. Y otra cosa que causa inflamación también a nivel nasal, aparte de la contaminación, pues las alergias, ¿no? También los muchos pacientes, es que estoy congestionado y en las noches duermo con la boca abierta, claro. Y estoy irritado. Entonces hay que ver todo el combo pack, ¿no? De irritación, de alergia, todo eso que nos está causando inflamación para que podamos respirar, o sea, bien.
Tengo la alergia, estoy inflamado de los de mi nariz, los cornetes, y entonces abro la boca para respirar toda la noche, respiro con la boca abierta, y uh-huh. Si tengo aire acondicionado, pues entonces estoy resecando más mi garganta. O sea, se hace...
Es un círculo.
Se hace la tormenta perfecta.
Uh-huh. Sí, así es.
Ya. Oigan, Andrea, de aquí de Lomas de Chapultepec, que es nuestra productora, pregunta, ¿qué onda con los lavados nasales? ¿Sirven cuando tienes los cornetes, hablando de cornetes, los cornetes inflamados?
Es que más bien sirven para prevenir. Los lavados nasales hasta ya podrían ser de uso diario, sobre todo estas temporadas tan secas con tanto polvo irritantes. Ajá. Lo que hace es que si no tienes tantos irritantes en la nariz, no te congestionas tanto. Una vez que ya está congestionado, hay otros tratamientos. Ajá. Pero así siempre le digo a mis pacientes, así como llegas a casa y te lavas las manos antes de comer, si estuviste todo el día en la calle, polvo, tierra, saliste a correr al parque, llega y te lavas la nariz. Mucha gente me llega ahorita que hay un montón de conciertos. O sea, llegas de un concierto... tierra, te suenas y negro sale. Entonces, lávate la nariz. Así como te lavas las manos, lávate la nariz.
Sí, bueno, depende de quién es el concierto, porque luego ahí andan quemando de todo en los conciertos y ya llegas bien empalizado.
Así es. ¿No?
Sí. Hay que lavarse la nariz.
Pero sí, sí ayudan mucho los lavados para prevenir. Y para ciertos tratamientos, pero para prevenir ayudan mucho.
O sea, lavado de nariz como lavarme los dientes.
Sí,
casi. Una vez al día por las noches.
Sí. ¿Cómo? Y también en adecuada técnica, porque mucha gente nada más se pone así como que así no funciona, así estás mojando tantito tu nariz. Ajá. Aquí tiene que ser bien, que entre bien a toda la nariz, que limpie y te suenas para limpiar.
Que entre y salga la agüita por la nariz.
Así es.
O sea, límpialo como si estuvieras lavando tu ropa interior. O sea,
casi,
bien.
Casi, sí.
Hay que entrarle con cariño a la nariz, pero con soluciones salinas nada más.
Sí, porque hay unas que son muy saladas que te pueden resecar, o también hay otros que traen medicamento, entonces...
Pues, ¿cuál recomiendas, doctor? Tú me mandaste una un botecito ahí.
Sí, hay
que
diferentes.
Que lo he usado todos los días.
Hay diferentes marcas, siempre que... siempre cuando vean agua de mar, solución salina y esas cosas, de todas las marcas que quieran.
Ah, sí, agua salina.
Sí, solución salina.
Ya, o sea, ¿y es el agua del mar así tal cual?
No es agua de mar, es solución con sal.
Si ando en Acapulco y agarro mi bote, pues no.
Sí, no, esa no. Peor puede tener bacterias, estás con cuidado.
Claro. Sí, los jeringazos. Que te pones una jeringa por una fosa nasal con agua salina y te entra por una fosa nasal y te sale por la otra. ¿A los bebés se los hacen?
Así
¿qué
es.
Onda con eso?
Sí, hay muchos TikToks de eso, así como el que vimos del de los ajos, que jeringazo y sale el moco. Sí ayuda, sobre todo los niños chiquitos, porque su respiración es totalmente nasal.
Pero entonces, con cuidado, ¿no?
Con cuidado. Si lo haces muy fuerte, puedes lastimarle los oídos, pobre. O puedes causar problemas. Pero sí ayuda porque los niños, cuando no respiran bien por la nariz, están muy irritables, no pueden dormir bien, porque son respiradores nasales obligados los bebés.
Ya, ya, oye, la pregunta es, Ale Sang pregunta, bueno, esta pregunta ya la hicimos hace rato, ¿es normal que te salga sangre por la nariz en épocas de calor? O sea, ¿por qué hay calor sale sangre por la nariz?
No, porque se reseca, entonces se reseca la mucosa nasal, se forman costras, se andan rascando y sangran.
Si no me rasco la costra, entonces no.
Pues no.
Y si me humecto la nariz bien.
Exacto, la formación de costras va a ser menos y aparte si se forman, se van a despegar mucho mejor, sin sangrado ni nada y va a estar todo más lubricado.
¿Y con qué me humecto la nariz? Con Big Paporru.
No.
No. No, hay soluciones específicas para lubricar, sí, la nariz.
Me quiero dar una oportunidad al patrocinador. Ok, hay soluciones especiales, ajá, para lubricar,
sí,
la nariz.
Sí, o sea, la mayoría traen glicerina, ácido hialurónico. Entonces siempre eso es en temporadas de resequedad, sobre todo a los niños, y ayuda mucho. A lo mejor antes de ir a la escuela o, uh-huh, regresando, le puedes poner su spray para que mantenga bien lubricada la nariz.
Claro, porque es súper incómodo tener la nariz reseca y luego ahí, sí, se te hacen costras, como dices.
Sí, y inconscientemente pica y te raspas, claro, es, sí, inevitable.
Oye, Anik Kim nos dice en Instagram, me falta el aire por la madrugada, siento que me ahogo y hasta tomar agua se me dificulta. Presión baja, tengo presión baja. Wow, ¿qué hace esta persona?
No, pues ahí hay que ir al médico, hay que checarlo. Sí, sí, hay que checarlo. Ya sea, sobre todo, porque si justo se siente que falta el aire de a nivel pulmonar, ajá, hay que ir con neumólogo. Sí, no, con alergo, sí, o con otorrino.
Anik, cuando andamos así, digo, qué linda que nos mandas un mensaje aquí al programa de radio, pero es que hay que ir con el doctor.
Sí, sí.
Los,
sí,
programas,
sí,
de radio, tele, podcast, son orientaciones, son puntos de partida, sí, son brochazos gordos, no sustituyen, o sea, hay que ir con el médico. Hay,
sí, pero una sensación de falta de aire que te despierta, uh-huh, hay que checarla.
¿Y va con el médico general o voy directo a un otorrino laringólogo?
Ahí le recomendaría, qué, yo creo que primero algún internista que ve, uh-huh, la parte más general, porque hay varias causas de falta de aire, puede ser también cardíaca, duele, uh-huh, la presión, todo eso. Puede, entonces, mejor pulmonar, un internista que la pueda guiar.
Uh-huh. Ya, ok, perfecto. Gablona 68 dice, ¿la gripa y tos se complica con el calor?
Bueno, se complica porque como volvemos, va a causar inflamación, va a causar irritación. Y, uh-huh, si encima tenemos una infección, ya sea viral o bacteriana, sí, se va a complicar todo. Siempre que tengamos un epitelio inflamado,
sí,
va a ser todo más complicado.
Merry Antonia en Instagram pregunta, ¿por el clima se me inflaman las anginas, correcto?
No creo que esté relacionado. A lo mejor lo que pasa justo es eso, que está respirando más por la boca. Entonces mucha, ajá, gente confunde anginas con la garganta o el cuello. Luego dice, me duele el cuello. Uh-huh. Yo creo que más bien es eso, ha de estar con alguna congestión, se le irrita la garganta y piensa que son las anginas.
¿Te siguen quitando las anginas hoy en día?
Sí se quitan en ciertas cosas muy puntuales, infecciones recurrentes, obstrucciones, algunas, sí, cosas. Antes hubo una moda en que a todos los niños les quitaban las amígdalas.
Yo fui de esos.
Sí, pero no, ahorita, sí, ya, a menos que sean así infecciones muy recurrentes, obstrucción o complicaciones de infecciones, ajá, sí tiene sus indicaciones.
Y luego que es que te quedaba un pedacito de las anginas, que porque no te las operaron bien y entonces te sigues enfermando por eso.
Sí, así pasa. Llegan que ese pedacito que me dejaron, ahí se infectó.
Pero ya no se quitan las anginas, solamente en casos muy específicos.
Sí, hasta en adultos también se puede llegar a quitar si tienen infecciones muy complicadas o muy fuertes, ajá, o también a la gente que puede roncar mucho, que tiene apneas del sueño, también se puede indicar quitar las amígdalas, pero no a todos.
Ok, hacemos una pausita, vamos a regresar para cerrar el programa con las últimas preguntas y respuestas, a ver si encontramos algún otro mito de esos, el de la grasa de pollo en la nariz vuelto. Volvemos.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Enfermedades respiratorias, la ola de calor, el doctor Antonio Clemente, otorrino laringólogo, la doctora María del Carmen Costa, antropóloga.
Alergias.
Y también antropóloga. También, y se suma a la conversación nuestra querida socia Daniela Iturbide, que es fan del programa.
Soy fan del programa y vine sin invitación, básicamente por metiche, Marco.
Esta es, gracias, tu casa. Daniel, no es un tema importante, es que dice Daniel que venía escuchando la radio con el tema de estos, que si es el Afrin, o sea, los sprays nasales, que luego tú tuviste una experiencia.
Tengo, a la fecha. Mira, acabo de cumplir 41 años. La primera vez que me dieron Afrin, porque además casi todos los productos de este tipo tienen versión infantil, ¿no? Lo cual es, ahora que ya lo sé, una cosa terrible que jamás en mi vida me atrevería a darle a mi niña. Pero a mí un día, en una gripa, no podía respirar, me dieron Afrin infantil.
¿Alguien te lo dio? O sea, ¿no un médico?
A los 14 años. Un médico le dijo a mi mamá, pónganle, pero pues como decía el doctor al principio del programa, 3 días, 4 días máximo cuando tienes congestión nasal por gripa. Eso fue a los 14 años.
¡Híjole!
Y a la fecha, pues, tengo un problema gravísimo. Así, ¡hola! ¡Ánimo!
O sea, ¿llevas muchos años
con... Pues, de los 14 a los 41. Pero te dirás, no con... he tenido que someterme a 4 cirugías nasales porque mis cornetes, y los doctores lo sabrán, es un vasodilatador. Uh-huh. Entonces, literalmente, ya no tienen funcionamiento sin... ya no... Lo que decía el doctor, genera el efecto contrario y ahora pues no puedo respirar. Y la sensación de no poder respirar.
¿Y sigues consumiendo el Afrin?
Hemos tratado de hacer de todo, me lo han tratado de cambiar a medicamentos sin oximetazolina y no puedo, simplemente no puedo respirar. La última otorrina cirujana con la que llegué, le dije, todo el mundo piensa que estoy loca, pero yo tengo una adicción, no puedo respirar.
No, claro que puede tener una adicción.
Y me dijo, claro que no estás loca, por supuesto que tienes una adicción porque tus vasos dilatadores pues simplemente ya no funcionan sin el efecto de la Afrin. Así que yo nunca había encontrado un foro para decirle a la gente que de verdad son productos súper dañinos, que te generan una ansiedad horrible si no los puedes consumir, que te generan una adicción y un daño terrible. En el embarazo fue terrible porque, como dice el doctor, también pueden tener consecuencias cardíacas, y entonces en el embarazo me lo prohibieron tajantemente, pero tenía que hablarle a mi ginecóloga y decirle, por favor, no puedo respirar, déjame echarme tantito. Entonces, bueno, yo solo venía de metiche a decirle a la gente que trate de no consumirlos, que si se los prescriben por algo, si ya tienen una congestión terrible, en una gripa, los usen un día, de preferencia no los usen, porque de veras pueden tener consecuencias bien feas. Y los venden como
dulces. Sí, como si fuera un broncolín ahí, como si fueran unas pastillitas
sí,
ahí.
Sí, sí.
Doctor, digo, ya, yo sé que tienes a tu otorrinolaringóloga y te está tratando, pero ¿quieres escuchar la opinión del doctor sobre el tema?
Tengo que quitar la nariz para...
¿Qué hacemos?
Ahí el problema, justo lo que decía, y es igual varios casos, a cada rato llegan pacientes 10 años, 15 años, 20 años con esto, pero mucha gente piensa que la cirugía te va a ayudar. Sí ayuda. Ayuda a que no sea mucho más fácil el quitar esa dependencia, pero no es la cura. No es como que me voy a operar y ya de ahí se me va a quitar. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El medicamento, mientras más lo uses, menos dura el efecto y más rebote da. Entonces aquí es, justamente hay tratamientos de esteroides nasales lavados, esteroides tomados también ayudan para dejarlo, pero ahí se oye feo, pero prácticamente es fuerza de voluntad, agarras tu Afrin a la basura.
De golpe.
Y no lo vuelves a usar.
De golpe.
Sí, hay medicamentos y todo eso que dejamos como para hacer un poquito más llevadero al paciente que lo sienta, pero igual les decimos, ¿sabes qué? Vas a estar una semana congestionado. Hay gente que es muy ansiosa, que siente esa desesperación de que no puede respirar.
Sí.
Les digo, ¿sabes qué? Ponte este otro las veces que quieras durante el día, pero el Afrin, el spray, no lo vas a tocar.
¿Y tú le has ayudado a pacientes como Daniela a irlo dejando?
Sí.
A acompañarlos, porque también tú solo, échale ganas y tú solo, pues no.
Sí, sí, muchos pacientes que lo terminan dejando, pero... Sí es importante justo eso ahí. Lo más importante de eso es fuerza de voluntad. Irlo, quitarlo por completo de golpe. Pues apoyamos también hasta con la parte ansiosa. Hay mucha gente que tiene mucha ansiedad.
Claro.
Que sí ayuda mucho, ¿sabes
qué? Porque es una ansiedad. No es una ansiedad de voy a dejar de... No es la misma ansiedad que se siente cuando uno deja de fumar, por ejemplo, ¿no? Es una ansiedad muy, muy desesperante porque el efecto es...
Sí, no
poder respirar.
De bloqueo.
Claro, exacto, entonces lo necesito bloqueado. Porque respirar me muero. Entonces
sobre todo por las noches. Yo en todos estos procesos que me han acompañado con lubricantes nasales, con el que es de agua de mar, etcétera, etcétera, pues aguantas todo el día ahí a trompicones, sobre todo nosotros que tenemos que hablar todo el día. Bueno, lo aguantas y al momento de acostarte, que es cuando normalmente se te congestionamos, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar.
Qué horrible.
Entonces, bueno, yo venía a decirle a la gente que no lo use en la medida de las posibilidades.
Oye, pero estás en un tratamiento, ¿está funcionando lo
pues
que estás
le
haciendo?
Tratamos de bajar, ahora digamos que, porque lo mío era un asunto grave, ¿eh?
Sí,
me terminaba hasta hace poco un botecito cada día y medio, ahora... Digamos que en el día procuro ponerme este de agua de mar, procuro respirar profunda y tranquilamente para no sentir que me quedo sin aire, pero no lo usen, si les sirve de alguien.
Y hay que poner tratamientos, hacer una labor de acompañamiento para que se pueda lograr y después darle un apellido a esa rinitis,
claro.
¿No? Hacer un buen diagnóstico de rinitis, porque si tenemos una patología detrás, no sé, en mi caso, una alergia o lo que sea, puede también darte otro tipo de tratamiento.
Sí, porque
¿no?
Esto es lo que decía el doctor.
Es importante.
Y lo que decía usted, doctora, rinitis medicamentosa, o sea, ese es el diagnóstico provocado precisamente por estas sustancias y entonces la sensación también de alergia y de todo el tiempo... Y una alergia, ustedes lo saben muy bien y lo han platicado en las últimas hora y media, es que te quita calidad de vida. Claro. Tener rinitis todo el tiempo es muy molesto.
Te agradezco tu vulnerabilidad y valentía para hablar de esto.
Pues gracias. Sí, van a decir otra rayita más al tigre de esta señora, pero que le sirva de algo.
Bueno,
a la gente.
Pero pues estamos, amiga.
Para que no lo hagan.
Ya tienes a tus médicos, ya sabes que acá también tenemos.
Y no se lo den a los niños, sí. Porque hay versiones infantiles y pediátricas y de todo.
Gracias, Daniel. Hermosa. No, esto es su casa. Sabes que también me encanta tu programa.
Gracias.
En unos minutos empieza Daniel y tu líder.
Cuando tengas algo que decir.
Yo por mí, quédate, pero tengo el nervio que te vas a...
Me voy para allá y nos escuchamos en otro estudio. Gracias.
Daniel de tu líder, de Fórmula.
Gracias, doctor. Gracias.
Gracias. Gracias. Qué fuerte. O sea, esto puede ser súper, súper grave. Hay que tomárselo muy en serio. Oye, las pastillas para la garganta. Para el dolor de garganta, que las que te venden, que si el broncolín, que si el graniodín, que esas pastillas, ¿qué onda? ¿Sí sirven o no sirven? ¿Pueden ser que generen adicción o qué onda?
Las que son como esas de propóleo, broncolín y esas cosas, lo que hacen es que justo aumenta un poquito la producción de saliva, pues lubrica la garganta. Entonces ayuda mucho a dar esa como sensación de frescura, de lubricar, pero no tienen medicamento. Entonces justamente sí ayuda mucho a que sientan esa mejoría. Pero también hay pastillas con medicamento, que tienen antiinflamatorios, que tienen anestesia. Entonces, se pueden utilizar si te duele mucho, si te molesta mucho, pero no es una cura. Ahí lo ideal es ver qué está ocasionando que te esté resecando o irritando la garganta.
¿Cuál es el origen de eso? Pero entonces, esas pastillas, exacto, no hay ningún problema.
No.
Nada más.
Cuidado los diabéticos, porque hay unas que tienen mucho azúcar.
Ajá, sí, tiene mucho azúcar, exactamente. Oye, lo de la Frin sí me impactó durísimo. Esto que dice Daniel, un bote diario.
Hay gente que los compra así en las tiendas mayoristas de su paquete de 50 y ahí los ves con sus cajas de sprays.
No los deberían de vender.
Debería
ser con receta.
Sí, sin receta médica no deberían de estar a la venta. Qué peligroso. Sí. Y si has tenido pacientes así como Daniel, que han salido de ahí.
Sí, salen. Es lo bueno. Si los das un buen acompañamiento, un buen tratamiento, y es difícil, pero también la parte de la fuerza de voluntad y controlar también la ansiedad, claro, sale. Sí.
Pero es más, fuerza de voluntad, pero es más fácil si tienes un acompañamiento médico y sabes qué estás haciendo.
Claro, porque la
parte
ansiosa, o sea, tú ya te acostumbraste a sentir ese efecto inmediato. Entonces, esa parte ansiosa de estoy bloqueado y no me puedo poner el Afrin, ¿a qué recurro? De verdad, es una droga, ¿no? Sí. O sea, es muy, muy importante que no lo usen más tiempo del debido, cuando realmente se necesita, si no, nada, que no lo den a los niños, de verdad, porque hay unos verdaderos problemas por la oximetazolina. Yo tuve una paciente que me decía, es que me salgo a las 3 de la mañana a comprar mi Afrin, porque no aguanto. Entonces eso ya es una cosa también muy importante.
Wow, qué fuerte. Bueno, pues ni Afrin ni Bimba Corrú van a patrocinar este programa. tal vez, a lo mejor un día. No. Pero sí se debería vender con receta médica y qué bueno que lo hablemos para prevenir cualquier cosa. Si alguien que nos está viendo o escuchando tiene este problema, entonces ahí voy con el otorrinolaringólogo. Y lo que decía nuestra alergóloga, la doctora María del Carmen, también hay que checar si no hay una alergia porque eso puede estar agravando el problema.
Sí. O ser la causa. Hacer la causa principal.
Claro.
Entonces,
el origen.
Ir a tratarlo.
Ok, pues muchas gracias. Se quedan justo con Daniel Iturbide, que se fue corriendo a su estudio aquí en 104.1 en la Ciudad de México y en otras ciudades. Y nosotros mañana hablaremos de todo lo que necesitas saber para votar, para ejercer tu voto. Gracias, que estén muy bien. Abrazos.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll